Saludos, muy buenos días, Diego.
Hoy he leído, a las 4 y pico de la mañana, publicaba The Objective un artículo de tu querida Ketty Garaz, donde pone otra vez blanco sobre negro que el señor Ángel Víctor Torres debería de hacérselo mirar eso de mentir, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo dimitir, porque él dijo que si se mostraba la relación de él con Aldama, dimitiría. Y evidentemente ya son muchas las informaciones que están saliendo donde la vinculación es, bueno, más que evidente. Y en este caso ese artículo de Objective, que lo tengo ahora aquí delante en mi ordenador, pues dice claramente que Aldama y sus socios se vieron varias veces con Torres para montar la refinería en Canarias. Ya sabes que querían montar una refinería en Tenerife trayendo directamente el petróleo a Venezuela. Otra vez Venezuela.
Otra vez Delcy Rodríguez.
De la narcodictadura vinculada al gobierno, al PSOE, en fin, y a todo su playa de colaboradores, ¿no? De la izquierda sobre todo.
Pero esto cuadra todo muy bien, ¿no? Es decir, es que a mí lo que me llama muchísimo la atención es que al final tendrán que algún juzgado, tendrá que coser los trozos del traje, ¿no? Por aquí está la visita de Delcy Rodríguez, está la relación de Zapatero con el régimen de Maduro, está la posición del gobierno de España en el no reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, está este caso de hidrocarburos donde se compra a través de Teresa Rivera con unos permisos, una licencia, una estructura que además desfalca Hacienda. Es decir, todas estas piezas del traje, alguien tendrá que coserlas en algún, porque encajan perfectamente, está hecho por patrones, ¿no?
Eso es más que evidente, pero son tantos los escándalos, Diego, que hay en el entorno de Sánchez Castejón, porque al final es el presidente el que está como número uno, digamos, de todas estas tramas, ¿no? De hecho, ya está saliendo vinculación de que el número uno de la trama Villafuel, que en definitiva es la que tiene ahora mismo Aldama, que por la que fue encarcelado por ese escándalo, digamos, donde se han defraudado, por decirlo de alguna manera, cientos de millones de euros por los IVA, ¿no? Porque se cobraban, digamos, los IVA y no se liquidaban con posterioridad. Ese es el fondo de esa trama. Y la empresa fundamental o la sociedad era Villafuel. Y ahí parece que está vinculado muy directamente como número uno de esa trama el propio presidente, sobre todo a través de un testaferro que es un tal Corbillo, que era una persona de su confianza, era su chofer, ¿no? Hasta hace muy poco. Entonces, hay una relación de vinculaciones de unas sociedades con otras y tal, y en eso aparece también una tal Canari no sé qué, porque estaba metido esta historia de la refinería, que al final no salió, pero porque, bueno, pues ahora mismo está siendo investigado todo ese tema. Pero como tú dices, es una trama tremendamente amplia, grande, donde hay mucha vinculación de muchos ministerios diferentes y yo creo que esto no va a ser una solución pronta, digamos, del tema, porque es muy amplia, muy compleja y yo creo que va a llevar varios años para saber la verdad de todo este asunto. Pero lo que sí se sabe es que esto creo que va a dejar pequeño a los seres, ¿no? Por la cantidad de millones defraudados por ese pago, el no pago, digamos, del IVA, ¿no? Por quedarse con ese dinero.
Lo que pasa que es que ahora el gobierno sanchista pretende acortar las atribuciones de las acusaciones populares, sobre todo que no pueda haber ninguna prueba que salga a través de un medio de comunicación. Considera que los medios de comunicación todo lo que ponen es mentira o va en contra de los intereses del sanchismo. ¿Tú crees que esto en algún momento parará o vamos directamente a un intento de control de todos los estamentos estatales y que la permisividad de la ciudadanía va a permitir que el proyecto de Sánchez de perpetuarse en el poder sea una realidad?
Pues te estás refiriendo a lo que todo el mundo ya llama la ley Begoña.
La ley Begoña. Está acotando.
Es evidente la vinculación que hay, es lo que se pretende por parte del PSOE y de Sánchez con respecto a esa ley, que es directamente, pues eso, como decía Federico Jiménez Los Santos también este fin de semana en un artículo en su periódico Libertad Digital, se asemeja mucho a la ley de defensa de la República de Azaña, ¿no? En donde, bueno, pues se pretende controlar pues prácticamente todo, ¿no? Es una ley absolutamente autoritaria y lo que quiere es cargarse, bueno, pues directamente esa posibilidad, digamos, de que haya una denuncia, una acusación popular, que eso está además protegido por la Constitución, o sea que es absolutamente anticonstitucional lo que se pretende, pero directamente lo que se quiere hacer con esa proposición de ley de efecto inmediato, porque es lo que busca, es que cambie, como digo, de manera anticonstitucional las reglas del juego democrático. Si la reforma sale adelante, pues se va a expulsar a esas acusaciones populares, al propio PP y a Vox, de las instrucciones de los casos de Coldo, Begoña Gómez y de la investigación incluso del fiscal general, ¿no? Aunque ya estamos viendo que está avanzando y muy seriamente el propio juez del Tribunal Supremo y claramente ya está imputando al fiscal general en todo este tema, porque el escándalo también de la utilización de la información del novio de Ayuso para usos políticos por parte de la presidencia y por parte del fiscal general, pues es más que evidente también, ¿no?
Van a seguir apoyando al fiscal general del Estado, ¿no? Desde el gobierno van a seguir apoyando al fiscal general del Estado después de lo que se conocía ayer en el auto del Tribunal Supremo, donde el juez Hurtado deja blanco sobre negro que la filtración provenía de la Fiscalía General del Estado y que fue dirigida a la presidencia del gobierno y de la presidencia del gobierno al diario El Plural, desacreditando el testimonio de algunos periodistas que habían declarado en sede judicial, con lo cual imagino que serán acusados por falso testimonio, de haber dispuesto de ese correo electrónico antes de que se saliera de la Fiscalía General del Estado, con lo cual estaban mintiendo claramente.
Claro, el propio juez dice que no se lo cree.
No se lo cree.
Porque no hay quien se lo crea a estos periodistas adscritos al régimen, ¿no? Porque esto es de lo que estamos hablando en estos momentos. Es realmente escandaloso la situación y esto en cualquier país del mundo ya hubiera provocado la caída de un gobierno, ¿no?
Pero es raro que esté callado el gobierno, ¿no? Es muy raro, porque el tema suyo, vamos, salió a Europa Press, lo publicó ayer a las 11 de la mañana, hora peninsular, 10 horas Canarias, y desde ese momento hasta ahora, lo único que ha oído algún ministro es decir, vamos a hablar de vivienda, porque estaban con el rollo este de las 12 medidas, que a ver quién convencen, pero no ha hecho ninguna declaración nadie así defendiendo a García Ortiz, más allá de las que vienen haciendo históricamente, ¿no?
Claro, porque no tienen con qué y lo que están es desviando la atención con el tema de la vivienda. Que lleva 6 años y pico todavía no ha puesto ni una sola piedra este gobierno, ¿no? Desde que está Sánchez en al frente de la administración, pues todos seguimos en la misma situación, porque el problema principal de la vivienda es el suelo. Nadie habla del suelo. Si no hay suelo, ¿cómo vas a construir? Es decir, es que ese es el problema. Si no se libera suelo, no se construye. Y nadie habla de liberar suelo, prácticamente, ¿no? Que esa es la clave de esta historia.
Bueno, pues en el PP tampoco han salido a morder en el hueso que les ha presentado el Tribunal Supremo. Ayuso sí está ya dando leña, diciendo que esto es un Watergate en toda regla y que no se explica cómo no hay dimisión o dimiten al fiscal general del Estado. Pero ¿y el resto del PP? ¿Dónde está? Porque de verdad que a mí me llama mucho la atención que la ciudadanía española estemos tan pasiva ante un escándalo tan mayúsculo. A mí, ayer cuando leía el tema en Europa Press, me llamaba muchísimo la atención de que no hubiese un movimiento popular. Es decir, esto es un ataque al Estado de Derecho en toda regla. El fiscal general del Estado y la presidencia del gobierno en contra de la pareja de una líder de una comunidad autónoma, justificando además que poco más o menos es lo mismo que un Miguel Ángel Rodríguez diga o haga un movimiento más o menos político donde utiliza una mentira media y que después pongan el mismo nivel de responsabilidad que un fiscal general del Estado haga lo que ha hecho y que está demostrado ya en el Tribunal Supremo. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está el espíritu crítico español?
¿Y dónde está el PP, como tú bien dices? Efectivamente, salvo Ayuso, pero prácticamente no se le escucha a nadie más hablar de este tema ni del escándalo de este tema, ¿no? Porque ayer escuchamos a la líder Feijóo, bueno, por lo menos se dijo que estaría dispuesto a presentar una moción de censura si lo apoyaba Junts, ¿no? Eso me parece bien, pero no ha ido más allá de eso. Como tú dices, tenía que estar permanentemente saliendo a pedir la cabeza del fiscal general y del propio Sánchez, ¿no? Porque es que esto es insostenible, de lo mires como lo mires, porque si grave es lo del fiscal, más grave es también esa proposición de ley que pretende sacar adelante, que se carga directamente a todos estos casos, ¿no? Y sobre todo los escándalos del hermanísimo y de la mujer, ¿no? Pero también la del fiscal general, o sea que es que estamos hablando de una situación realmente muy grave, ¿no? La asociación de jueces parece que han puesto esto en manos de la Unión Europea, pero yo me fío poco de la Unión Europea para que pueda echarnos una mano a resolver este tema, ¿no? La verdad es que la situación en España es francamente muy muy preocupante, ¿no? Pero muy 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 preocupante en todos los sentidos, ¿no? Porque los niveles de corrupción que están vinculando al gobierno con todas estas tramas que estamos hablando, en donde hay también, como decíamos, lo de los hidrocarburos, con millones y millones de euros defraudados y que no se está haciendo prácticamente nada. Lo del hermanísimo también es escandaloso, porque vamos, las declaraciones que hizo ante el juez pues muestran un poco el nivel que hay y el descaro que se tiene con todo eso. Bueno, pero ahí estamos viendo, no, gran parte de lo que estamos viendo también es porque, como bien estás comentando, no hay una oposición fuerte y firme que realmente ponga al gobierno y a Sánchez en un aprieto, ¿no? Bueno, vamos a ver si ayer, con lo que dijo de que estaba dispuesto a presentar una moción de censura, que ya le respaldó, por cierto, a Abascal, diciendo que está dispuesto a apoyarla, vamos a ver si Jun también se atreve al final a apoyar también esto, pero lo dudo porque Jun está más por aprovechar las circunstancias que cualquier otra cosa, ¿no?
Abascal lo dijo claro, que él votaría una moción de censura siempre y cuando no supusiese una claudicación a los intereses separatistas, ¿no? Y yo creo que Junts, si negocia con el Partido Popular, sabe que se arriesga a que aparezca un gobierno diferente al actual, posiblemente muchísimo más fuerte y más independiente, menos sometido a la extorsión parlamentaria. Con lo cual, Junts, antes de votar esa moción de censura, deberá negociar las condiciones en las que el PP pueda acceder al gobierno, ¿no? Porque probablemente no dependa de los votos de Junts en el Parlamento. Yo veo eso un poco política ficción, ¿no? No va a pasar.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo tampoco creo que esa sea la solución del problema político que hay en España en estos momentos, ¿no? No creo que pase por Junts, precisamente, sino yo creo que pasará más por todos los escándalos que estamos viendo y porque, por ejemplo, en este tema del fiscal, es posible que pueda haber imputación directa al propio presidente.
Claro. Lo marca directamente el auto del Tribunal Supremo, es decir, está señalando claramente que la presidencia del gobierno es la que filtra al diario El Plural la información.
Por eso yo voy más por esa vía, fíjate, por la imputación directa del presidente que por otra circunstancia, ¿no? Que provoque el que sea insostenible mantener a Sánchez ahí. No sé si de la propia Unión Europea o de donde sea, pero me parece que la solución de este tema va más por esa vía que porque Junts apoye una moción de censura, ¿no?
La verdad es que se nos está quedando un país bonito y el camino que hemos emprendido, no sé si habrá alguien que sea capaz de rectificarlo, porque todo lo que se está sembrando va a cosecharse. Y no sé si el Partido Popular, el día que acceda al poder, en el caso de que acceda, porque también tengo mis dudas, va a ser capaz de deshacer el camino andado.
Sí, no es nada fácil la situación que hay y la salida que puede tener todo esto, ¿no? Es muy complicado y efectivamente se nos está quedando un panorama muy, muy, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Pero yo sigo apostando, yo, como ya dije aquí en alguna ocasión, que de aquí a mayo hay suficientes temas encima de la mesa como para que alguno provoque el que Sánchez no pueda sostenerse más ahí, ¿no?
Desde el PSOE no va a ser, ¿no? Desde el PSOE no va a ser. Dentro del PSOE no va a haber ningún movimiento que deshabilite el poder dentro del partido, ¿no?
Lo dudo también. Ese es otro tema. Lo tiene bien mientras en el pesebre. Bueno, pues es que todos lo sostienen porque todos están soportando el pesebre. Entonces eso es muy complicado, ¿no? Pero, en fin, yo no descarto que pueda haber alguna movida, pero lo veo también difícil. Tan difícil como lo de Junts.
Bueno, llega Trump en 6 días y hoy Biden anuncia que hay un alto al fuego en Gaza. ¿Das crédito a esta noticia o...?
Yo no le doy crédito. No le doy crédito a eso porque lo tendría que venir de manos de Israel y yo no veo que Israel haya dicho claramente que va a haber un alto al fuego, ¿no? Y después, sobre todo, porque no han, digamos, han liberado a los secuestrados. Esa es la clave de todo ese tema. Es decir, es que es impensable que Israel haga un alto el fuego si no están los secuestrados ya totalmente, todos ellos liberados. Y eso no vemos que pase, o por lo menos no está en ese acuerdo, o no se ve claramente. Por eso yo no creo en esa noticia.
Pues, don Carlos, la semana que viene sigue estando por aquí, ¿o ya se va a su Utah del alma?
No, el lunes estaré por la mañana, me iré por el lunes por la tarde, ya emprendo viaje para allá. Lo que quería aprovechar antes de que nos despidamos de hablar de Venezuela, porque evidentemente fue una decepción tremenda, no pasó nada de lo que se suponía que iba a pasar, otra vez pues se ilusionó a la gente y una vez más pues hay decepción porque la narcodictadura pues está claro que va con todo y sin importarle pues nada ni nadie, y la oposición pues está con muy pocas cartas, digamos, ganadoras, ¿no? No hubo sorpresa, pero yo creo que se pueden sacar varias conclusiones de ahí. Una que María Corina Machado se salvó de milagro de ser secuestrada y asesinada, ¿no? Y Edmundo González, pues al final no pudo viajar porque las fuerzas militares que se tenían que mover dentro, digamos, de la propia Venezuela, pues no fueron lo suficiente, aunque sí hubo movimientos, y prueba de eso es que no prácticamente respaldaron el día antes la represión que hizo el régimen, no estaban prácticamente presentes fuerzas militares ahí, pero no podían evitar el riesgo de que pudieran derribar el avión de Edmundo González, y eso hizo que María Corina Machado pidiera a Edmundo que no viajara, ¿no? Estados Unidos tampoco movió ficha, aunque sí es verdad que salvaron la vida de María Corina Machado, porque la congresista María Elvira y Trump también respondieron de inmediato con un tuit que habría consecuencias si mataban o secuestraban a la heroína venezolana, y al final eso yo creo que propició el que la liberara, ¿no? Aunque ahora están contando en el régimen que si eso era un montaje, que si eso era falso, han puesto a un supuesto chico que era el que conducía la moto y forzándola a hacer unas declaraciones, en fin, los montajes habituales de la dictadura y de los montajes muy muy habituales también de la inteligencia cubana, que es la que está detrás de todo esto, ¿no? Porque está claro que quien sostiene realmente al régimen y que sostiene a Maduro básicamente es la propia dictadura cubana, ¿no? Ese es digamos, el apoyo fundamental para que no caiga ese régimen. Y bueno, yo creo que hay dos cosas claras que se puede sacar de este tema. Es que Maduro quedó absolutamente delegitimado de manera internacional, es decir, no cuenta ya con ningún apoyo de ningún país serio importante.
España no es seria, ¿no, Carlos? España no es seria, porque España está de perfil todavía.
España está de perfil porque ya estamos viendo que todas las tramas de corrupción que estamos viendo están vinculadas
cada vez más claro.
De una otra manera con el PSOE. Es que es obvio. Están pringados. O sea, los primeros que no les va a interesar que caiga la dictadura es el propio gobierno de España. Por eso está de perfil. Y por eso tampoco está haciendo que la Unión Europea se moje más de lo que debería mojarse. Porque ese tema, bueno, un poco la Unión Europea lo deja en manos de España, ¿no? Y esa es la razón de eso.
Pues en buenas manos lo ha dejado.
Claro, y no, hombre, yo lo que sí creo es que ahora ya se puede usar la fuerza contra la narcodictadura para derribarla, porque esa es la única vía. O sea, yo creo que no hay otra, es decir, intervención militar.
Álvaro Uribe ya lo ha dicho. Uribe ya lo ha dicho.
Por eso digo que yo creo que el tema va por ahí. Ahora veremos si Edmundo González y María Corina pues tienen los apoyos para eso, ¿no? Yo creo que van a conseguir apoyos internos también dentro del ejército, porque digo que una parte del ejército no se movió, pero estaba esperando acontecimientos. O sea, la duda que yo tengo es si Edmundo González hubiera viajado, si hubieran derribado o no el avión, y si hubiera aterrizado, ¿qué hubiera pasado, no? Yo creo que eso se quedará ahí, en la incógnita, pero estoy de acuerdo con María Corina en que no se reunían las condiciones. No había la total seguridad de que eso pudiera salir adelante, e hicieron bien en no forzar la situación, ¿no? Ahora, se deja abierto el panorama para que ya cabe una intervención, además protegido por la propia Constitución venezolana, donde dice en el artículo 125 que se puede ir en contra de una tiranía, ¿no? Pues que es la que tienen ya en estos momentos, que eso sí se ha quedado absolutamente claro y despejado, ¿no?